Radio Nacional Clásica presenta Los Caminos del Barroco, con la producción de Claudio Castro y Carlos Díaz Roca.
De la mañana a un minuto, la trompeta, denominada frecuentemente durante el barroco tromba, clarino o principal, fue un instrumento utilizado hasta el siglo XVII, sobre todo en la música cortesana y militar, junto con los timbales. Es por ello que su uso le estaba generalmente prohibido al pueblo llano. Incluso los músicos de los ayuntamientos tenían permitido recurrir a las trompetas solamente en celebraciones de la alta nobleza o para ocasiones muy especiales en las iglesias. La formación de los trompetistas era artesanal. En general no necesitaban saber leer música. A partir de Pretorius y Schütz se emplean trompetas y timbales en la música eclesiástica en Alemania. En este caso, se escribían solamente las partes de las voces superiores, de 1 a 3, pues la mayoría de los trompetistas, como ya dijimos, no leía música. Las trompetas que interpretaban las partes más graves simplemente improvisaban basándose en lo que tocaban las trompetas principales. Uno de los primeros ejemplos de uso de la trompeta en el barroco es la tocata o introducción a la fábula en música, que Claudio Monteverdi publica en 1607 y dedica al príncipe de Mantua, el serenísimo señor Francesco Gonzaga. El nombre de esta obra, que hoy denominamos ópera, es L'Orfeo. Escuchemos de Claudio Monteverdi Introducción al Orfeo por Le Concert des Nations con la dirección de Jordi Savall. La duración es de 1 minuto 40 segundos. Escuchamos de Claudio Monteverdi Introducción al Orfeo por Le Concert des Nations con la dirección de Jordi Savall. Siempre que hablamos de la trompeta en el barroco, hablamos de un instrumento bastante diferente a la trompeta moderna. La trompeta barroca es una trompeta que carece de las válvulas típicas de los instrumentos modernos y que aparecerán recién a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Muchas de las trompetas barrocas son lo que se denomina trompetas naturales, pues constan solo de un tubo metálico que se va ensanchando hacia el final. Estas solo pueden emitir los armónicos naturales de una nota. Tal limitación no impidió que compositores como Monteverdi, Lully, Bach, Händel o Purcell escribieran para ella. Escuchemos ahora algunos ejemplos breves.
Thank you. Thank you. de Jean-Baptiste Lully, menuet pour les trompettes, le concert des nations con dirección de Jordi Savall. Y luego escuchamos de Henry Purcell, introducción al acto cuarto de The Fairy Queen, le concert des nations con dirección de Jordi Savall. Y por último, de Georg Friedrich Händel, concierto para trompeta en re mayor, The King Consort y dirección de Robert King. En 1638, Girolamo Fantini publica el tratado titulado Método para aprender a tocar la trompeta, a lo que agrega en su portada Tanto para la guerra como para la música. Detengámonos en este último. Durante los 2 años de formación de un trompetista de palacio y militar en la corte del príncipe Elector de Sajonia, se aprendían especialmente los sones de trompeta usuales en el campo de batalla y ningún aprendiz podía llamarse a sí mismo trompetista de palacio y militar, hasta haber pasado 7 años. Una vez transcurrido este tiempo, podía tener alumnos, pero para ello también era requisito haber participado como trompetista por lo menos una vez en una campaña militar. Escuchemos, pues, una obra del trompetista Girolamo Fantini del año 1638. De Girolamo Fantini, sonata número 8, Niklas Eklund en trompeta barroca y en órgano, Knut Johansen. En el barroco se utilizaron trompetas de diferentes tipos, las ya conocidas en el medioevo, de tubo recto y aproximadamente un metro de largo. Se seguían empleando en solemnidades en calidad de trompetas de heraldo, pero por su tesitura no eran adecuadas para la acción militar. Había, sí, trompetas más largas con el tubo curvado de manera oval o circular. Las trompetas en forma de S casi habían desaparecido pasado el año 1600. Las trompetas ovales, de más de 2 metros de largo, se hacían generalmente en Alemania e Inglaterra. Constaban de una boquilla, 4 secciones de tubo y el pabellón que las remataba. Las partes se enchufaban entre sí y la junta se hacía con abrazaderas y cera de abejas. Se fabricaban principalmente en plata o latón, menos frecuentes eran las de cobre o bronce. El poco peso de latón hacía de los instrumentos hechos de esta aleación los preferidos. Por lo general, las trompetas ovales tenían una sola vuelta, rara vez 2. Por el contrario, las trompetas circulares podían tener 4 o más vueltas. Vemos un ejemplar así en el famoso retrato del trompetista Gottfried Reich. Durante sus años como músico al servicio del Ayuntamiento de Leipzig, trabó amistad con Johann Sebastian Bach. Y el 5 de octubre de 1734, en el marco de un concierto en honor al príncipe elector de Sajonia y el rey de Polonia, Augusto III, Reich tocó la trompeta bajo la dirección de Bach en su cantata profana «Alégrate en tu buena ventura, bendita Sajonia», de la que escucharemos ahora un par de pasajes con notoria presencia de dicho instrumento.
Thank you.
de Johann Sebastian Bach, selección de la cantata Alégrate en tu buena ventura, bendita Sajonia, Bach-Werke Verzeichnis 215, por el coro y orquesta del Bach Collegium de Japón y dirección de Masaaki Suzuki. En 1623 se creó en Alemania el Gremio de Trompetistas y Timbalistas. El gremio se reservaba el monopolio de la formación de estos instrumentistas. Solo quienes pertenecían a él gozaban de una serie de privilegios, como por ejemplo el que se arrogaban los trompetistas de las cortes de tocar el instrumento. Prerrogativa que se disputaban con los juglares o músicos trashumantes y los vigías de las torres en las ciudades. En estos últimos lograron en 1653, mediante un decreto imperial, el permiso para tocar la trompeta en las iglesias, derecho que les fue extendido también a los estudiantes en caso de festividades académicas. Por el contrario, libres del poder de los gremios, ya a partir de 1700, se escuchaban en Londres trompetistas solistas tocando en conciertos públicos. Un grupo de músicos y amantes de la música fundaron en 1683 la Sociedad Musical de Londres, por encargo de la cual Henry Purcell escribió, años más tarde, su cantata Oda para Santa Cecilia, con motivo de la celebración del Día de la Patrona de la Música. Escucharemos el destacado rol que les da a las trompetas en su obertura.
Thank you.
Obertura de la cantata Hail Bright Cecilia de Henry Purcell, Collegium Vocalum Ghent, con dirección de Philip R. Wege. Para finalizar, escucharemos un concierto para trompeta del barroco tardío compuesto por Johann Friedrich Fasch. Admirador de Vivaldi, admirado a su vez por Johann Sebastian Bach, se trata del concierto para trompeta en re mayor, tonalidad que hallaremos muy frecuentemente en las obras barrocas para trompeta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las trompetas naturales de este periodo estaban afinadas en re. De Johann Friedrich Fasch, concierto para trompeta en re mayor. Niklas Ekland en trompeta barroca y la dirección de Nils-Erik Sparf en la Dobnik-Scholm Baroque Ensemble. Y dura 6 minutos 18 segundos. Hemos escuchado de Johann Friedrich Fasch, concierto para trompeta en re mayor, Niklas Eklund en trompeta barroca y la Drottningholm Baroque Ensemble con dirección de Nils-Erik Sparff. Hasta aquí compartimos los caminos del barroco. Nos volvemos a encontrar con la operación técnica de Diego Guirao y Mercedes Salido, la coordinación de aire de Yanaya Díaz, la locución de Gladys Pierpaoli y la producción de Carlos Díaz Roca.
Una radio, toda la música. Radio Nacional Clásica, la radio pública.